música uruguaya,
un músico popular,
un músico uruguayo.
La música,
música uruguaya.
Juan Pellicer nos trae la historia de la música popular uruguaya.
La historia de la música popular uruguaya.
Música.
Suena tremendo.
Se rematan playas, se rematan ropas. Y ahora...
¿Cómo anda Juan Pellicer?
Bien, buenas tardes.
Quedamos colgados con Todo detrás de Momo.
Todo detrás de Momo, que habíamos hecho ese salto hacia atrás en el tiempo, ya que empezamos a recorrer la importancia del tema Redoblar, su influencia en la murga, y ellos dijeron que muchos de esa generación, pero sobre todo los autores de esa canción, estuvieron muy influenciados por este disco que estamos recorriendo ahora, Todo detrás de Momo, que en el momento fue como cayó como en el olvido o no... Era como una obra que se salía del cauce que venían trabajando los olimareños, y de repente tuvo como algunas críticas en su público y no fue tan aceptado, pero causó mucha influencia en la generación posterior, o dos generaciones posterior. Lo que estamos escuchando ahora es una de esas canciones, ¿no?, de este disco, Todo detrás de Momo, que es una suerte de cuplé organizado como un espectáculo de murga con su cuplé, sus personajes, la presentación, la retirada, etcétera, ¿no? Todo escrito e ideado por Rubén Lena. En el libro de Guillermo Pellegrino sobre Rubén Lena, maestro de la canción, Lena dice: cuando junté la murga con letras camperas, yo ya estaba en Montevideo y me había gustado el hacer de las murgas. El trabajo lo realicé un poco a la manera de tierra adentro, porque afuera existen también los carnavales. Quizás las cosas que cuentan las letras no sean montevideanas o resulten extrañas a los montevideanos, pero yo ahí le canto a las cosas sencillas del interior, a esa picardía que lleva la murga consigo. Y hay una cantidad de cosas que se mezclan en la ciudad y el campo. Hay préstamos en la ciudad y préstamos en el campo, y remates en la ciudad y remates en el campo. Era un poco la opinión de Rubén Lena cuando hizo este disco. Ahora vamos a escuchar un testimonio de Coriuna Aroñán, el musicólogo, opinando un poco de las causas que contribuyeron a que ese disco no fuera apoyado.
Todos detrás de Momo fue el disco que menos vendió de los olimareños, porque además el editor, el sello Orfeo, lo acompañó de una especie de desapoyo. Y además prácticamente no fue apoyado por los medios de comunicación, claro. Pero fue el disco hecho con un presupuesto más bajo de grabación. Orfeo le adjudicó un presupuesto bajísimo, es decir, que fue producido prácticamente, digamos, con todas las contras. Se logró rescatar de todos modos una presentación en cuanto a carátula y contracarátula interesantes, pero el disco funcionó poco a nivel de gran difusión o de difusión de masa. Por otra parte, era quizá demasiado arriesgado en una serie de elementos de lenguaje que estaba utilizando. Apostaba en un 100% al material carnavalero, que en ese momento no era especialmente bienvenido fuera del circuito de carnaval. Eso fue un proceso posterior que se dio sobre todo con la generación siguiente.
Pero más allá del éxito comercial, ¿se puede manejar como una semilla que se plantó que tuvo fruto después?
En ese sentido, sí. Todo detrás de Momo, digamos, concentraba un material o una vía de trabajo que los olimareños ya habían venido planteando en canciones diversas de los discos anteriores, y que estaba basada sobre todo en la personalidad creativa de Rubén Lena, y tuvo una influencia muy grande en la generación de la década del 70.
Exhibición, el cuello de botella, en toda circunstancia.
Claramente la etapa psicodélica de los olimareños, ¿no?
Salado.
Bueno, esa, yo tengo mis diferencias, ¿no? Con el tema de estar buscando referencias afuera
la milonga
para
high.
Hacer comparaciones, ¿no?
No, pero pues, bueno. Se pusieron experimentales. No, experimentaron con lo local.
Pero cuando vos...
Con el cucumelo, pues.
Claro. Pones al otro en el lugar del dios, ¿no? Y entonces la comparación y estableces el lugar, vos estás en segundo lugar...
Bueno,
está.
Sí.
No nos pongamos a discutir en eso porque sí. Nos vamos.
Cuando hable de los Jefferson Airplane, diga claramente la etapa olimareño de los Jefferson Airplane.
Ahí sí. Está. Bien. Otro de los músicos que lo cita como gran influencia es Fernando Cabrera, quien en una entrevista reciente en Montevideo Portal le preguntan: también te has liberado del formato canción. Hay temas tuyos en estos últimos discos que ya no se puede decir que son canciones. Y Fernando Cabrera dice: no sé qué contestarte, pero me gusta que me digas eso, porque confirmás una actitud mía de siempre, de experimentación. La canción, como más se la conoce o difunde, pareciera que tiene reglas o límites, pero no tiene por qué tenerla. Mi cuna es la canción, pero también es Tomorrow Never Knows de los Beatles, cerrando el disco Revolver. Yo tenía 9 años cuando salió ese disco que me formateó, o el disco de los Olimareños y Rubén Lena, Todos detrás de Momo, que salió en Uruguay en el 71. Ahí no hay canciones. Es un misterio de forma y estructura que rompe la canción tradicional a patadas. En mí está presente eso, como también Jobim o Piazzolla, haciendo extraños experimentos formales. Y también, en el mundo pop de hoy, hay ejemplos de romper esos límites en la música de Beck, Radiohead o Björk. Por ejemplo, está lleno de experimentos que trascienden esas formas. Ahí lo que, una de las cosas que hace Fernando Cabrera, uno de los referentes que ha trascendido fronteras, sobre todo en Buenos Aires, ahora está pegando mucho, poner un plano de igualdad, ¿no? Creo que viene como al pelo de lo que estábamos hablando, a los Beatles, a los olimareños, como
una experimentación, sean los Beatles o los olimareños.
Exacto.
O los brasileros, ¿no?
Claro. En un plano de igualdad con respecto a influencias para él como músico. Escuchamos un fragmentito de Retirada, que es con la Retirada, valga la redundancia, con la que termina este disco Todo detrás de Momo, y después vamos a cambiar un poquito de tema, pero no tanto. La 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 la.
Música perfecta, y en el cielo temblorosas lloran de amor las estrellas. Suena antigua, una música perfecta, y en el cielo temblorosas volverá la alegría.
Volvimos con Arredolar.
De la versión de Rubén Olivera. Uh-huh. Estamos en ese momento fermental, ¿no? De lo que después se conoció como canto popular, aunque algunos, un poco renegaban del rótulo, ya vamos a ver en otra columna ese tema. En el año 1980, una de las cosas que hacemos en la serie, en la investigación, tratar de contextualizar todos los fenómenos, ¿no? Y un mojón importante, tanto para Arredoblar y para esa movida, fue el plebiscito de 1980, ¿no? Donde después de mucho tiempo existía la posibilidad de expresarse políticamente, ¿no? Para la gente. En ese plebiscito, para el que no sepa, los militares trataban de, votando sí o votando no, de legitimar el golpe de Estado y seguir gobernando, ¿no? El que votaba sí, optaba por
una reforma de la Constitución.
Una reforma de la Constitución, optaba por eso, en una cosa medio rara que estaría bueno preguntarle capaz que a Quirici, si existe en algún otro país algún intento de legitimar una dictadura democráticamente a través del voto. ¿no? Que es como una cosa medio retorcida, medio
o sea, mucho lo veía como una transición a largo plazo, donde primero se permitía después la participación de partidos políticos, pero todo controlado desde el Ejecutivo, claro, del momento.
Pero era en sí legitimar la dictadura a través del voto. O sea, la dictadura pidiéndole a la gente el voto.
A grandes rasgos era eso.
Y muchas veces, vamos a escuchar ahora un fragmentito. Yo les traje a ustedes algunas tapas de diarios muy elocuentes, sí, de la época, en donde figuran los partidos blanco y colorado con publicidades en los diarios más importantes de acá, algunos optando por el sí, otros optando por el no. El pachequismo, por ejemplo, votaba por sí, salía la cara de Pacheco en el diario El País apoyando el voto por el sí. Los vallistas votaban que no. Parte del herrerismo votaba que sí, incluso hay artículos con nombres de las personas que se adherían al sí. Y otra parte del Partido Nacional votaba que no. La publicidad por el sí obviamente copaba todos los medios de comunicación y la publicidad por el no existía. Ahora, una de las cositas que vamos a escuchar para ir como metiéndonos en el clima que se vivía, ¿no? Que es difícil de imaginar hoy en día. Uno de los videos producidos por los militares promocionando el sí, y a esto hay que sumarle comunicados de militares hablándole a cámara, ¿no? Tipo mensaje presidencial, promocionando el voto por el no, por el sí, perdón, en forma medio amenazante, ¿no? Con tres militares ahí señalando a la cámara de forma muy dura. Bueno, vamos a escuchar un fragmentito de ese video armado por la DINARP.
La renovación constitucional procura subsanar dichas insuficiencias y corregir imperfecciones. Las normas anteriores han comprometido la estabilidad política y las posibilidades de desarrollo que aseguran al pueblo y a las personas individualmente el pleno goce de sus facultades y las mejores posibilidades de superar el nivel de vida en un régimen de igualdad y libertad democrática, compatibles con las limitaciones que impone el supremo interés nacional. Tomando como punto de partida esa identidad nacional, se pretende instrumentar la sanción de una constitución cuyo contenido sea el resultado de la conjunción de los principios tradicionales y democráticos a la luz de la experiencia vivida por el pueblo uruguayo ante la agresión subversiva, una forma de combatir las instituciones democráticas y que en el tiempo se fue extendiendo a diversas áreas del mundo.
A redoblar, muchachos, esta noche.
Bueno, una de las publicidades, tenés ahí algunas.
Sí, tengo varias, de los diarios, ¿no?
De
El País y El Día, sobre todo.
Sí, de las del sí, que era la única que había, ¿no? Uh-huh. Hay cosas como muy graciosas de repente.
Hay publicidad del no en El Día, hay publicidad del no.
Hay
Movimiento
una
por la Patria.
Propaganda, sí.
Sí, hay lo que hay del no son el ala tal del partido tal vota no. Por ejemplo, los vallistas votamos no, o los blancos de tal ala del partido votamos no. Pero no hay publicidad por el no en el sentido de que hay esas páginas enteras.
No. La publicidad por el sí que tenía un rostro de un treintañero, casi 40, buena presencia, que era el rostro visible de la campaña.
Sí, tenía esa, bueno, con metáforas aludiendo a la violencia, al país violento, queremos un país feliz, no sé cuánto, vote por el sí. Todo eso era bombardeado en todos los medios de comunicación y la publicidad del no, no existía. Hay una, yo no sé si lo traje en esos escaneos, sino después yo lo mando por mail para colgar en el Facebook, una publicidad que me pasó Rubén Olivera, que había salido en El Día, de unas cabañas cenos, ¿no? Entonces el no estaba con mayúscula y hacían una suerte de preguntas como para jugar con él, y todas las respuestas eran no tiene tal cosa, no tienen tal cosa, ¿no?
Señor Rascado, acá tengo uno, por ejemplo, Partido Nacional, los blancos votan no, Movimiento por la Patria, Movimiento Nacional de Rocha, herrerismo, divisa blanca 400. Y aparece una cita de Aparicio Saravia. Había otra publicidad que era, acá, el día, la patria confía en el valor de sus hijos, no. Y no, corriente vallista independiente. Tenés, estoy buscando la de los blancos votan sí. Partido Nacional, herrerismo de pie, vota por sí en toda la República. Y y aparece una cita de Luis Alberto de Herrera, ¿no? Como decías vos.
Estaba muy dividida la cosa dentro del partido, de los dos partidos tradicionales. La izquierda, bueno, no se manifestaba, por lo menos en los medios de difusión masiva. Y un dato que a mí me llamó la atención: 3 días antes de la elección, los diarios, sobre todo El País, hablaba de un rebrote tupamaro y una operación sediciosa en el Uruguay. 3 días antes del plebiscito.
Sí, está acá tengo la tapa que nos mandaste. Después vamos a colgar todas estas imágenes en el Facebook, que suena tremendo. Está bueno para recordar. Pesicer, ¿la podemos dejar para la semana que viene?
Bueno,
este capítulo.
Si nos excedimos, dale.
Sí. Y retomamos desde este punto. ¿Te parece?
Bueno, dale.
Una doble página del día que decía no, firmó Alfredo. Sería bueno recordar y homenajear a Tarío, quien dentro del contexto aquel fue el. Y se calcula que dice abanderado. Firma Ernesto. Soy de color. Y mucha gente pidiendo pegotines. Sí. Mañana nos explayamos sobre el tema de los pegotines.
Ahí
¿cómo
está
conseguirlos?
Y a Nacho, que si viene mañana de Colonia, va a estar en Montevideo, que pase, obviamente.
Ni
en el horario del programa, un poquito antes, se lleva unos pegotines, los saludamos. Y bueno, y con la gente que está. Vamos a tratar de solucionar, a ver cómo le mandamos pegotines.
A Nuevo Berlín, a ver si le impulsiona.
Sí, a Miguel de Rosario también. Sí.
Bueno, se viene fútbol, 3-0 con fútbol.
Puro fútbol.
Lindo, lindo.
Como canta Tabaré Rivero.
Ahí está. Nos fuimos, la información continúa 3-0 en nuestro sitio web espector.com.